Buenos días, Gustavo Adrián Zen, primer ministro de Perú. Muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta los estudios de Radio Francia Internacional, para hablar con nosotros. Muy amable.
No, gracias a ti, Paula, por la invitación. Estoy francamente agradecido por ello.
Ministro, usted se encuentra aquí en París en el marco de una serie de reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, organismo al que Perú aspira a integrar. Justamente me gustaría partir esta entrevista por ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué paso están?
Nos encontramos en un proceso que lo sabemos largo y lo sabemos también complejo. Se inició ya hace muchos años y por diferentes razones, diría yo, de índole básicamente política, algunos gobiernos le dieron más impulso que otros al proceso. El hecho cierto es que hace casi 2 años en el Perú aparece ya la idea firme y cierta de meternos de lleno al proceso, y nuestra Cancillería Torre Tagle se fortalece con esta decisión, y a partir de ahí empiezan a mover desde París y desde Lima nuestra adhesión a la OCDE. ¿Dónde nos encontramos? Pues mira, sabrás que hay 24 comités, 25 grupos de trabajo. Dentro de esos 25 grupos de trabajo, nosotros nos hemos presentado ya 9, y de esos 9 tenemos 4 con los que ya hemos terminado. Hay recomendaciones, claro, y las estamos sacando adelante, pero nuestro trabajo es acometer a los demás grupos que nos faltan y a partir de ahí empezar dentro de nuestras posibilidades atendiendo cada una de las recomendaciones. Aspiramos, y te digo, esta es una aspiración, que para el julio del 2026, que la presidenta Dina Boluarte deje el gobierno, hayamos andado la mayor cantidad de camino que hay en esto, de manera que primero sea un proceso que ya no dé marcha atrás, sino que necesariamente quien gobierna el Perú a partir de esa fecha tenga la necesidad y el compromiso de continuarlo y terminarlo. Si me lo preguntas a mí, pues la aspiración es que al 27 nosotros podamos ser miembros plenos de la OCDE, ¿no? Estamos en ese esfuerzo.
Usted ha dicho que es un proceso largo, complejo también. La adhesión de Perú a la OCDE depende de una evaluación política. ¿Tienen temor ustedes de que la situación política que vive Perú pueda retrasar ese proceso?
Aspiramos que no ocurra. Fíjate, Paula, en lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ya tenemos más o menos 17 meses de gobierno y, bueno, aquellos sucesos públicamente conocidos de la violencia extrema que hubo en diciembre del 22 y enero del 23 han seguido su curso ante los tribunales de justicia, y el país está bajo la dirección y el liderazgo de la presidenta Boluarte, se está reconduciendo a un proceso de estabilidad y de gobernabilidad mucho más enmarcado. De hecho, el gabinete de ministros que yo presido tiene dos objetivos fundamentales: la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Y dentro del proceso de reactivación económica encontramos que nuestra adhesión a la OCDE va a contribuir de manera significativa. Y en este ejercicio de reactivar la economía del Perú, estamos cumpliendo con varios de los principios que inspiran a la OCDE. Primero, un mercado libre, que es lo que el Perú ofrece ahora para todos los inversionistas en el mundo. Y por otro lado, la consolidación de la gobernabilidad y la institucionalidad como elementos fundamentales del Estado de Derecho.
Ministro, me gustaría hacerle una pregunta personal. Usted recibió el voto de confianza al Congreso hace poco más de un mes.
Sí, en efecto.
¿Por qué, si usted hace ese cargo de ser ministro, de ser primer ministro del Perú, teniendo en cuenta este contexto convulsionado en el que se encontraba el país, qué lo llevó a asumir ese cargo?
Yo, antes de ocupar el cargo, era el representante permanente del Perú ante la OEA, y yo soy un profesional que tiene 32 años de servicio en la administración pública. La mía es una vocación personal y profesional por el Perú. Cuando la señora presidenta Dina Boluarte me invitó a asumir este cargo, no lo dudé ni un momento, y yo entendí que sí, pues, hay que hacer también sacrificios personales y profesionales, y cuántas veces a mí el Perú me llama, yo voy a estar ahí, donde sea, hoy de toque, ayer de embajador, hoy de primer ministro, y Dios sabe dónde me llevarán mañana los vientos, pero si de Perú se trata, yo voy a estar ahí. Y no lo dudé, un momento difícil, una coyuntura que en verdad hubiese querido que sea mejor, pero fíjate, Paula, obtuvimos 70 votos de un Congreso que tiene 130 representantes, superamos la mitad, y aquello fue una muestra de legitimidad. Si se tiene en cuenta que la presidenta Dina Boluarte no tiene una bancada en el Congreso, no está representada con un partido político, al haber obtenido estos 70 votos es una muestra de la voluntad de diálogo y de la capacidad de concertación de este gobierno. Y sí, déjame decirle, yo me reuní con todas las bancadas haciéndoles saber cuáles eran los dos ejes fundamentales de este gabinete, y te reitero, en la reactivación y la seguridad. Y entonces aquello cala en la ciudadanía, porque recibimos el Perú del año 2023 con un proceso recesivo de menos 6% de crecimiento. En el primer trimestre lo hemos llevado a 2.85% de crecimiento. Aspiro que en el segundo trimestre las cosas vayan mejor y Dios mediante el año 24 lo vamos a cerrar con un crecimiento por encima del 3%, con una inflación por debajo del 2.5%, con nuestras reservas de mineral, cobre y oro a tope, con los precios que son magníficos ahora. Y también tenemos una agroindustria que se muestra sumamente potente. Nuestros arándanos, nuestros espárragos, nuestras uvas, nuestras paltas se comen en todo el mundo ahora mismo. Y vamos a tener el puerto de Chancay, el más importante de toda la costa del Pacífico. Entonces, tenemos razones para creer que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Y tenemos que enfrentar, como todos, al extremismo violento, al crimen organizado. Y tenemos que hacerlo nosotros respetando todas las reglas del juego. Porque aquí en OCDE nos piden también respeto y respeto a los derechos humanos, y en ese esfuerzo nos encontramos también, ¿no?
Un informe emitido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habla justamente de la situación de los derechos humanos en Perú. Estados Unidos, Washington, se muestra preocupado por lo que califica, para citarlo bien, una crisis de derechos. Ellos hablan de corrupción y también evocan asesinatos en los que habrían estado involucrados las fuerzas del orden, asesinatos que no han sido esclarecidos. ¿Cómo ustedes han recibido lo que dice este informe? La evaluación que ha hecho Estados Unidos de la situación en cuanto a derechos humanos que vivió el Perú durante el año 2023.
A ver, el informe que proviene del Departamento de los Estados Unidos es un informe que se hace anual. Se hace desde la embajada o las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos en cada país, y se hace fundamentalmente recogiendo información que le llega, información proveniente de colectivos sociales, ONGs, etcétera. Información que, por cierto, mínimamente es consultada por el Estado. Nosotros lo recibimos como corresponde, con respeto, pero no necesariamente lo compartimos, Pablo, y mucho menos en sus conclusiones. A ver, corrupción. A diferencia del gobierno anterior, y probablemente, discúlpenme, no sea un buen ejemplo, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ningún miembro del gabinete de ministros ha sido ni siquiera denunciado por un acto de corrupción. Ya no te hablo de condenado, denunciados. No tenemos ningún ministro condenado. Paula, tengo 32 años de servicio público. Jamás he tenido una denuncia en la fiscalía, ni siquiera por corrupción. Eso es una muestra de que las personas que hoy día rodeamos a la presidenta Dina Boluarte no podemos ser señalados bajo esa mácula de que seamos corruptos. La presidenta Dina Boluarte ha dicho que en el Perú la corrupción es cero tolerancia. Y nosotros nos encargamos escrupulosamente de que eso no ocurra. Si por ahí surgiese algún hecho, puedes estar segura que no vamos a permitir ningún tipo de impunidad. Con relación a los derechos humanos y la preocupación de los que han elaborado este informe del Departamento de Estado, tenemos deficiencias, sí las tenemos. Nos preocupan sobremanera los asesinatos que han habido de los comuneros que cuidan los bosques y los que protegen la naturaleza, el medio ambiente. Y esto tiene que ver, lamentablemente, con el crimen organizado que está azotando a toda nuestra región. Los mineros ilegales se meten a las comunidades nativas y a sus guardabosques y a sus representantes, los matan para intimidar a la comunidad entera y poder llevar a cabo estas malas prácticas de minería ilegal.
Pero, ministro, los asesinatos a los que hacía referencia el secretario Blinken tenían relación a los hechos posteriores a la llegada al poder de la presidenta Boluarte.
Muy bien, me refiero a ello ahora mismo.
Me gustaría preguntarle, en relación a eso, usted era embajador en la OEA en esos momentos y usted asistió a la sesión de la CIDH que veía ese caso. Sí. Usted en ese momento, cuando hubo una sesión muy acalorada, podríamos decir, usted a los manifestantes los señaló como responsables de las muertes en esa protesta. Me gustaría preguntarle si usted en este periodo ha cambiado de opinión o si sigue manteniendo eso.
A ver, yo fui testigo de excepción de lo que ocurrió allí. Nos estamos refiriendo a las protestas de diciembre del 22 y enero del 23, protestas que sobrevinieron al golpe de Estado de Pedro Castillo. Y protestas que estuvieron perfectamente organizadas. El mismo día, a la misma hora, se pretendieron tomar 5 aeropuertos en el Perú. Solamente el de Juliaca, no solamente el de Ayacucho, sino en otras 3 regiones. Lo que te habla ya de una organización y una premeditación en esto. Y fíjate, una vez en Washington conversando en diálogo con la gente de Human Rights, ellos habían presentado un mapa del Perú y en el mapa habían identificado claramente cuáles fueron los lugares donde hubieron estos actos de violencia extrema. Y aparecía Puno, Juliaca, donde tenemos minería ilegal, ¿no? Ahí está la Rinconada, así se llama el lugar. Se identificó Arequipa, donde tenemos a los mineros ilegales de Chala y Ocoña. Se identificó Madre de Dios, que es donde está la tal ilegal y los lavaderos de oro. Se identificaron las alturas de la Libertad, donde hoy día tenemos Patás y estas zonas de las alturas. Coincidentemente, en todos aquellos lugares fueron donde se organizaron estas turbas y donde se produjeron los enfrentamientos violentos. ¿Y por qué? Porque aquella gente que estuvo 17 meses en el gobierno de Castillo, viviendo la impunidad y sin que nadie les haga absolutamente nada, me olvidé de mencionar el BRAEM, no querían el cambio, querían mantener el statu quo. La presidenta Dina Boluarte llega al gobierno por sucesión constitucional y entonces tiene que enfrentar esos actos violentos de quienes no querían el cambio, porque querían mantener en el régimen en el que estaba. Movilizar esas personas, Paula, significa miles de miles de miles de soles. Movilizándolas en camionetas 4x4, llevándolas a diferentes lugares por días enteros, las comunidades no pueden mantener eso. Tenía que haber definitivamente dinero proveniente de negocios como estos, minería, tala, narcotráfico, manteniéndolos. Yo tuve oportunidad de asumir la Embajada de Perú ante la OEA cuando la comisión acababa de presentar su informe. A ese informe nosotros le presentamos 200 observaciones. De las 200 observaciones, muchas fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, en el primer borrador que nos hicieron llegar daban por hecho cierto que estábamos frente a ejecuciones extrajudiciales. Nos pareció absolutamente irresponsable por parte de la comisión una afirmación de esa naturaleza cuando las investigaciones estaban en ciernes. Ni siquiera se habían terminado de investigar. Y en todo caso lo que dijimos nosotros es son las autoridades del Ministerio Público, la Fiscalía o el Poder Judicial quienes tengan que terminar aquello. El informe fue finalmente reevaluado, se puso en condicional, hechos que pueden constituir, etcétera. Pero algo importantísimo del propio informe de la comisión, Paula, fue que dijo que se trataban de casos concretos, lo que elimina la teoría de la política sistemática y violación de derechos humanos que tanto se habla en nuestras regiones. Pero además de decir que se trataban de hechos concretos, se dijo con absoluta claridad, no nosotros, sino la comisión, que los hechos violentos de los que fue objeto el Perú fueron una práctica que no estaba protegida por los derechos humanos, porque no podían avalar el bloqueo de carreteras que significó la muerte de varios peruanos, el incendio de locales públicos, comisarías, hospitales, centros del Poder Judicial, del Ministerio Público. Esos hechos violentos no están protegidos bajo el legítimo derecho a la protesta ciudadana. Estos, los muertos, 46 muertos. La presidenta Dina Boluarte, Paula. 49 muertos. La presidenta Dina Boluarte, en el mensaje a la Nación de 28 de julio con motivo del Día de la Independencia, pidió perdón ante el Congreso. Perdón al que, por supuesto, yo me adhiero. Porque ningún peruano debió morir, Paula. Ninguno. Hechos violentos, extremos, conducen a que nuestras Fuerzas Armadas se enfrenten a la población.
Usted evoca a la presidenta Boluarte, la llegada justamente al poder de la presidenta Boluarte. A su llegada ella prometió elecciones anticipadas, una idea que después desechó. Y mi pregunta es, ¿ustedes como gobierno se han vuelto a plantear una posibilidad de elecciones anticipadas, teniendo en cuenta que la presidenta Boluarte tiene solo el 7% de aprobación, según el último sondeo?
No hay ninguna posibilidad de que se adelanten las elecciones, Paula. Definitivamente el calendario electoral se va a cumplir como corresponde y la presidenta Boluarte va a cumplir con el mandato constitucional, que no es otro que el de completar el periodo de gobierno que faltaba. Y esa es la decisión que se ha tomado y en esa línea estamos actuando.
¿Cómo se compone, cómo se idea un gobierno con ese nivel de aprobación, con acusaciones de corrupción que podrían también implicar a la presidenta? Usted hablaba también hace un par de días cuando se dieron a conocer la degradación de la nota de Perú por Standard & Poor's. Usted hablaba de un ruido político.
Nosotros hemos sido testigos de una campaña perfectamente dirigida y artera en contra de la presidenta Boluarte. Una campaña sostenida en todos los medios de comunicación por diferentes actores políticos que duró casi 10 días, acusándola de usar un reloj, una cosa así. La presidenta Boluarte, como ningún presidente en la historia de América Latina, tuvo que ser objeto del bochornoso acto abusivo, absolutamente indiscriminado y desproporcional de ver su domicilio particular siendo allanado. Le rompieron la puerta en su casa. Y reitero, abusivo, desproporcionado, irracional e injustificado acto, que consideramos forma parte de toda una estrategia de quienes no terminan de entender de que el Perú va a optar por un proceso de gobernabilidad y de estabilidad. Todo eso estuvo dirigido precisamente a la vacancia de la presidenta Boluarte y a una sucesión inconstitucional de su gobierno. Afortunadamente, y nuevamente tengo que rescatar aquí la conducta democrática de las instituciones, nadie hizo caso a aquella campaña. Terminó la campaña, todo se ha revertido y hoy día está en sede fiscal la investigación vinculada al reloj, a la pulsera y a cuánta cosa están viendo en los accesorios de la presidenta. Se está investigando. Me preguntabas por el 7% de ruido político. Mira, Paul, es muy complicado. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Que es un ruido político que nosotros los peruanos estamos provocando, y es un ruido que llega hasta aquí, hasta Radio Francia Internacional y a todas las cadenas del mundo y luego a todos sus oyentes. Y ese ruido político nos hace mucho daño porque espanta a los inversores. En vez de generar un país con confianza, con seguridad y con estabilidad, nosotros mismos somos generadores de estas perturbaciones. Perturbaciones que afortunadamente también tenemos que enfrentar y tenemos que acallar, y lo hacemos, ¿sabes qué, Paula? Trabajando. Lo hacemos con resultados. Mencionaste lo de Standard & Poor's, pero debes mencionar también lo que dijo Fitch y lo que dijo Moody's. Claro, Standard & Poor's nos ha bajado un grado, pero seguimos en grado de inversión, número uno. Y número dos, Fitch nos mantiene en el mismo lugar y Moody's nos mantiene en el mismo lugar. Y todos advierten lo mismo. ¿Alguna ha dicho que nuestra política fiscal no es buena, que nuestra política monetaria no es buena? Todos hablan del ruido político, un ruido que estamos generando nosotros y una oposición perversa que no quiere ver al Perú desarrollando. Pero los vamos a enfrentar. Mira, hay vocación, hay firmeza y hay buena voluntad. ¿Sabes qué? Yo siento que mientras más se esfuerzan, más hondo van a caer. Porque nosotros no tenemos por qué no estar aquí compareciendo ante la prensa. Si tuviera algo que ocultar, no tendría cara para venir a Radio Francia Internacional. Y no, ¿sabes qué? Somos gente buena que quiere el Perú.
Bueno, con esas palabras los vamos a despedir. Gustavo Adriansen, primer ministro del Perú, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Francia Internacional. Muy amable.
Gracias a ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias.